Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sanidad confirma 3 nuevos positivos por coronavirus en España. 2 de los últimos contagiados se han registrado en Madrid y otro en Barcelona. En total hay 15 casos en toda España. Los médicos han localizado estos nuevos contagios después de modificar el protocolo y realizar pruebas específicas a todos los pacientes que presentan neumonía sin conocer el origen o la causa directa. Así es como detectaron a los 2 últimos casos esta madrugada en Madrid. Ampliamos los datos, Maribel Sánchez.
Sí, la clave está ahora en saber cómo llegó a ellos el patógeno, si no habían viajado a las zonas de riesgo, ni se conoce ningún infectado con el COVID-19 en su entorno próximo. El director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Semón, reconocía que lo que más les preocupa es que el virus proceda de personas que no han presentado en ningún momento fiebre o problemas de respiración y que no se les pueda identificar y aislar para que dejen de extender el coronavirus. Siguen buscando al paciente cero en Sevilla también, ahora en Madrid, para evitar ese contagio y evitar ese escenario. Si no apareciera, habría que incrementar el nivel de riesgo de contención en el que estamos ahora.
Una transmisión a partir de asintomáticos puede generar casos que no se controlen y eso obviamente nos tiene que preocupar.
Se trata de evitar que el virus llegue a pacientes con otras patologías graves que impedirían la buena recuperación que están teniendo ahora los actuales infectados.
Uno de los contagiados en Madrid es un hombre de 77 años, tiene patologías previas y su estado es grave. En el Congreso, hoy es noticia la primera consecuencia de la reunión entre el gobierno de Sánchez y los separatistas catalanes. Se ha aprobado la senda de estabilidad. Es el primer paso para la aprobación de los presupuestos y Esquerra Republicana devuelve el favor al PSOE tras forzarla a reunirse con el inhabilitado Quim Torra en una cumbre de igual a igual. En el PP, Pablo Casado habla de la mesa de la claudicación.
Estamos ante un fraude político, un embuste legal y un desfalco de soberanía que no vamos a tolerar. Exijo al señor Sánchez que comparezca urgentemente ante las Cortes españolas para rendir cuentas de lo que está negociando.
A pesar de las cesiones a los separatistas, de los guiños de Sánchez a los independentistas, el CIS del socialista José Félix Tezanos sigue rendido a los encantos del presidente. Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el PSOE afianza su ventaja con el Partido Popular. Además, no se olvida de los socios de gobierno de Sánchez y coloca a Podemos en la tercera posición, Javier Atar.
Hasta casi el 31%, medio punto más con respecto al barómetro de enero, se va el PSOE en 12 puntos. Aventajarían los socialistas al Partido Popular, que se queda en el 18,9% de estimación de voto, pierde un punto. El principal cambio se produce en la tercera plaza, a la que llega Unidas Podemos con el 13,6, que desbancaría a Vox de esa posición. Y en cuarto lugar, se queda Ciudadanos, todavía sin un relevo definitivo para Rivera, pero que sube un punto y medio, se queda en el 8%.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el juez que investiga el encuentro en Barajas del ministro Ábalos con la número 2 del régimen de Venezuela, con Delcy Rodríguez, ha pedido a Interior un informe sobre el protocolo de actuación que se aplica a los pasajeros que llegan al aeropuerto y qué funcionarios se encargan de aplicarlos. Es la primera diligencia que adopta el magistrado de instrucción número 31 de Madrid tras admitir a trámite las denuncias y querellas presentadas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León está estudiando los recursos presentados por los 3 exjugadores de la Arandina, condenados a 38 años de cárcel cada uno por haber agredido sexualmente a una menor de 16. Los condenados insisten en su inocencia y en que no se han tenido en cuenta todas las pruebas. De momento están en libertad provisional. Y los agricultores siguen protestando y pidiendo unos precios justos en origen. Más de un centenar de tractores mantienen cortada la autovía A49 a la altura del término municipal de Ayamonte, en Huelva.
Y después del amargo paso del Real Madrid por la Champions, a los de Zidane les toca ya mirar al clásico del domingo, Erifrade.
En un cuarto de hora fatídico, el Real Madrid pasó de ganar 1-0 al City a perder 1-2 y quedarse con uno menos por la expulsión de Ramos, que esta mañana en sus redes sociales ha pedido mirar al frente, cabeza y corazón para ese clásico del domingo a las 9 ante un Barça que sigue pendiente de la evolución del tobillo de Piqué. A ver qué nota ha tomado la UEFA de las declaraciones de Vinicius, lamentando la actuación arbitral del italiano Orsato, pensando sobre todo en la vuelta a 3 semanas. semanas vista. Hoy van a intentar cerrar su pase a octavos de la segunda competición continental, la UEFA Europa League, a las 9 el Getafe, que manejará un 2-0 a favor en el Johan Cruyff Arena ante el Ajax. A la misma hora el Sevilla, que juega en casa ante el Cluj, con el que empató a 1 en la ida en Rumanía. Y el Español, que necesita citarse con la historia para remontar el 4-0 que se trajo de Inglaterra con el Wolverhampton. También habrá esta noche Euroliga de baloncesto para el Barça, tarde-noche, porque el Barça visitará a las 6 al CSKA de Moscú y el Baskonia recibirá a las 9 a la Estrella Roja.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar que los católicos de Nigeria convirtieron ayer la celebración del miércoles de ceniza en un clamor contra la violencia que no cesa.
Pues efectivamente, los católicos nigerianos abarrotaron las iglesias de todo el país. Muchos lo hicieron vestidos de negro como señal de luto, siguiendo la invitación de los obispos, que querían convertir la celebración en una señal de protesta ante la tremenda ola de violencia que tiene su foco de manera especial en los cristianos, que constituyen la mitad de la población. Los obispos advierten al gobierno que no puede seguir diciendo que protege a los cristianos cuando, de hecho, no ha sido procesado ninguno de los implicados en las matanzas. Ayer fue llamativa la numerosa asistencia de jóvenes a las misas del miércoles de ceniza, lo que para los obispos demuestra que mantienen su confianza en la Iglesia y en el futuro de su país. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Sigues en Mediodía COPE. Bueno, vamos con un problema, Marta, para miles de personas en toda España, pero que, cierto es incluso más complicado en grandes capitales como Madrid o Barcelona. Te hablamos de los desorbitados precios de las viviendas, de los alquileres, porque hay falta de oferta. Y la gran demanda ha elevado los precios hasta límites insostenibles.
Sí, es bastante complicado a veces poder alquilar en los centros de las ciudades. Por eso el gobierno ha anunciado que va a intervenir, que va a limitar los precios del alquiler en las zonas más tensionadas del país. Nos referimos, por lo tanto, Antonio, bueno, pues a Madrid y Barcelona, que son las que van encabezando esas subidas, y otras ciudades también que van siguiendo esa tendencia, Valencia. Es una medida que todavía no está concretada, se va a aplicar antes de este mismo verano, pero de momento no conocemos mucho detalle.
Sí, una medida, Marta, que ha levantado bastantes suspicacias, pese a que todavía, como dices, se desconocen cómo se va a aplicar y qué precios podrá llegar a tener una vivienda de alquiler. No sé, una determinada zona de Madrid, de Barcelona, de Valencia.
Bueno, en Mediodía COPE hemos hablado con diferentes expertos que nos expliquen cómo puede afectar una intervención de este tipo al mercado de la vivienda de alquiler, que ya se está haciendo, por ejemplo, en ciudades europeas como Berlín. La verdad es que, bueno, nos ha sido bastante complicado y lo hemos intentado con mucha insistencia, pues encontrar el punto de vista a favor y en contra de este intervencionismo. Y hay bastante consenso entre economistas de diverso signo, Antonio, sobre esta cuestión. Nos lo reconoce el profesor de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo.
Bueno, hay mucha evidencia empírica sobre este tema. Los economistas, que no nos ponemos de acuerdo en casi nada, en esto sí que estamos muy de acuerdo, en que las medidas de control de los alquileres no tienen efectos positivos ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo.
Bueno, esta es una opinión con la que coinciden muchos economistas. Mira, le hemos preguntado también a Gonzalo Bernardos, que es profesor de economía en la Universidad de Barcelona.
Yo me pregunto, si esto fracasó en los años 90 en Nueva York, si volvió a fracasar en Berlín, si ha vuelto a fracasar en París, ¿por qué aquí ha de triunfar? Cuando te encuentras que los economistas, que tenemos tantas opiniones como personas diferentes somos, coincidimos todos en esto, es que el fracaso está garantizado.
Y es que lo hemos comprobado con nuestras llamadas a lo largo de toda la mañana en la redacción de Mediodía COPE.
¿A cuántos,
Gonzalo,
economistas hemos podido llamar?
Unos cuantos. Ha estado ahí Abel Madrigal y Sofía Gonzalo, dale que te pego al teléfono, y no han conseguido encontrar una postura diferente. Es la que decía Gonzalo Bernardos, dice, esta intervención provocaría precisamente lo contrario de lo que se busca con ella.
Sí, los propietarios no pueden tener una rentabilidad adecuada, que en ningún caso es elevadísima, lo que van a hacer es dejar de invertir. Si dejan de invertir, la oferta disminuye. Si disminuye la oferta, tenemos la misma demanda para menos pisos. El resultado, obvio, sube el precio.
Sube el precio, pero esta no es la única consecuencia, según los expertos. Para José María Montalvo, este límite establecido en los alquileres se ha comprobado en otros países que provoca también aspectos negativos, tanto en el corto como en el medio, incluso en el largo plazo.
En el corto plazo son muy difíciles de aplicar, generan todo tipo de problemas de tribunales, legislativos, etcétera. Luego, en el medio y largo plazo, genera lo contrario de lo que intentan hacer. La inversión se reduce, los precios en el medio y largo plazo pueden aumentar, hay reducción en la inversión en mantenimiento.
Bueno, el García Montalvo nos hace ese inciso, ¿no? El follón que sería en primera instancia poner en práctica esta medida, que se traduciría en denuncias, ¿no? En ir a los tribunales. Y es que llega ese punto también, Antonio, de cómo una medida de estas características pues podría o no tener cabida dentro de la propia Constitución. Porque, por un lado, quienes defienden este intervencionismo pues se fijan en la vivienda, que es bueno, pues un bien que está garantizado dentro de la Carta Magna, es decir, el derecho a tener una vivienda digna. Pero claro, por otro lado, se infringen otros derechos que también están recogidos en la Constitución, como el de la propiedad privada.
La Constitución defiende tanto la propiedad privada como la función social de la vivienda. Entonces tenemos que encontrar un punto de acuerdo, un punto intermedio, un punto de equilibrio entre estos dos principios. Lo que no puede ser es que, por favorecer un principio, destruyamos otro principio que además es la clave, la base de una economía social, pero de mercado.
Te estamos contando, estamos intentando explicarte las consecuencias que puede tener las últimas medidas anunciadas por el gobierno para intervenir en los precios del alquiler. Ya decimos, hemos hablado con muchos economistas. Mira, también con Santos, Miguel Ruesga, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, y nos dice que la solución no sería tanto la intervención, sino orientarla al mercado de la vivienda pública.
Yo creo que es mejor intervenir desde el sector público en la oferta, es decir, que el sector público genere una cuantía más o menos importante de oferta de vivienda de alquiler, si quieren llamarse viviendas sociales, porque tengan bajos precios, etcétera, y eso podría, digamos, llevar a que el mercado reduzca los precios.
Claro, la clave estaría, Antonio, en ampliar la oferta. Si hay más oferta, pues lógicamente los precios, lo normal es que fueran a la baja.
Claro, y en lugar de vivienda pública. Y eso es, en lugar de intervenir los particulares, pues fomentar la vivienda pública.
Bueno, además nos comentaba Gonzalo Bernardos que de no explicarse esta medida, que como decimos es muy de brocha gorda, de momento no sabemos el detalle de ese anuncio hecho por el ministro Ábalos, pues él cree que es necesaria una política orientada a este tipo de vivienda social de alquiler.
Es necesario desde hace mucho tiempo que en España se haga una política de vivienda de alquiler social, pero nadie le ha interesado hasta el momento. Lo que no tiene ningún sentido es poner en marcha aquello que ha fallado en todo el mundo, precios máximos del alquiler.
Bueno, tenemos que conocer la letra pequeña todavía de estas medidas anunciadas por el gobierno, pero ya han visto, no uno, ni dos, ni tres, muchos economistas que coinciden en que no van a ser beneficiosas estas medidas para bajar los desorbitados precios del alquiler. No sé si tú eres aventurera, Marta.
Pues lo justo.
Bueno, pues
depende de con quién me vaya
nada
de aventura.
Nada que ver y nada comparable con la historia que te vamos a contar. Mira, dejar tu trabajo, tu casa, tu zona de confort para dar la vuelta al mundo, esto es de intrépidos, ¿no? Como mínimo.
Pues sí. Pues,
y hacerlo con dos niños.
Pues uno, ya es de valientes.
De 3 años, el otro de no llega ni a 1 año.
Sí.
Sobre todo si lo ponemos en contexto y en esa alerta por el coronavirus. Esto es de otro nivel ya, pues hay una familia en Mallorca que cumple todos estos puntos.
Sí, son Raúl García y Mariana Garay, son padres, tienen esta familia tan maravillosa y van a comenzar una aventura juntos. Han sopesado, pues queremos pensar que sí, pues el problema que está generando el coronavirus, esa psicosis que hay, Antonio, no sé, yo creo que es mejor preguntarles a ellos, ¿no?
Vamos a hablar con Raúl García. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Marta?
Muy
¿Cómo
bien.
Estás, Antonio?
Muy bien. Hay psicosis en todo el mundo, eso está claro. Hay miedo. Claro. Avanza más rápido el miedo, eso sí, que el brote de coronavirus, lo venimos diciendo, mientras las autoridades sanitarias lanzan mensajes a la calma. ¿Qué os dice a vosotros, vuestros amigos, vuestra familia, sobre la posibilidad de empezar un viaje ahora con la que hay liada en todo el mundo?
Estamos locos. Desde luego todo el mundo dice que estamos locos. Pero si no lo hacemos, o nos vamos a quedar con esa duda siempre, y eso sí que no lo podemos permitir. Eso sí que es más peligroso que el coronavirus.
Oye, Raúl, ¿dónde va a empezar vuestro viaje?
Mira, vamos a empezar por Tailandia.
Ya es casualidad también, ya es casualidad.
También. Sí, todo el mundo dice, ¿por qué no vais a América del Sur? Pues bueno, ya teníamos planeado empezar por Asia, y bueno, al final ahora ya vamos a empezar por Tailandia, luego vamos a Myanmar, viajamos luego por Malasia, Indonesia. Queríamos ir a China, pero parece ser que no nos van a dejar pasar, o va a estar complicado. Así que tenemos que reestructurar un poquito el viaje, pero seguro que sale bien.
Claro, el viaje lo hacéis con vuestros dos hijos, que uno decía no tiene ni un año todavía.
Tiene 7 meses.
7 meses.
Un bebito.
¿Y tenéis algún tipo de temor, sobre todo por los niños? Porque en este caso vosotros sois intrépidos, sois aventureros, queréis dar esa vuelta porque o lo hacéis ahora o no lo hacéis. ¿Os preocupa especialmente la situación de los niños o no?
Bueno, siempre el miedo siempre existe, ¿no? Al final, cuando uno es padre, nunca puede decir, no tengo miedo de nada, pero intentamos tomar todas las medidas necesarias. También viajamos con un seguro de viaje bastante bueno e intentar minimizar todo lo posible los riesgos que pueda suceder, pero nada, el miedo hay que dejarlo en un lado, porque si uno tiene un sueño hay que perseguirlo, esto es así.
Oye, Raúl, ¿de dónde nace este sueño? ¿En qué momento se os ocurre hacer esto? ¿Cuánto tiempo vas a estar por ahí?
Pues la idea es empezar por un año. La idea es eso, pues un año mínimo, y a partir de ahí veremos si lo podemos alargar o no. ¿De dónde nace? Pues nosotros siempre hemos sido bastante aventureros. De hecho, Mariana y yo nos conocimos hablando de viajes, y esa inquietud de dar la vuelta al mundo siempre la habíamos tenido. Ahora era la oportunidad de poder hacerlo.
Pero, hombre, Raúl, quien te escuche dirá, pero vamos a ver, me encanta lo que va a hacer esta familia, me gustaría hacerlo a mí también, pero claro, tengo mi trabajo, no sé, ¿cómo os habéis organizado? ¿Trabajáis o podéis llevar el ordenador por ahí y tenéis un tipo de trabajo que os permite, hacer cualquier cosa desde cualquier sitio del mundo?
No, para nada, no sabemos nada de ordenadores. Ella, Mariana, trabaja de integradora social y yo soy cocinero. Al final es ahorrar. Hemos ahorrado durante unos cuantos años, nos hemos organizado para poder dejar nuestra casa, el trabajo y todo, y a la aventura. No, pero no tenemos ningún tipo de trabajo a distancia, ojalá. Quiero aprender.
Tú te dedicas a la cocina, eres cocinero.
Correcto.
Ajá. Por lo que no puedes cocinar a distancia, eso está claro.
No,
pero ¿te planteas trabajar por ahí, Raúl, si te sale alguna cosilla?
Bueno, si sale la oportunidad, sí. No es tan fácil porque en todos los sitios del mundo necesitas tus permisos y tus visados, pero si existe la posibilidad y se da, pues me encantaría, más a nivel de experiencia que por otra cosa, pero sería una experiencia maravillosa poder aprender las cocinas de gran parte del mundo, sería increíble.
Bueno, no tenéis fecha de vuelta, eso es así, nos lo estás diciendo.
Exacto.
¿Y qué elemento os haría regresar a España una vez que ya hayáis dado por concluida esa vuelta al mundo?
Bueno, pues o bien por el dinero, que esto siempre es el factor más importante, o bien por el arraigo. Echa de menos a la familia, los niños también quieren ver a sus abuelos, es muy importante, los abuelos y la familia para nuestros hijos son súper importantes.
Pues vamos a estar en contacto, Raúl, ¿eh? Queremos saber de vuestro viaje, queremos que nos vayáis contando. Empieza la semana que viene, primera parada en Tailandia, y la aventura está servida. Raúl García, le das un beso a Mariana y a los niños también.
Perdona, ¿me dejáis decir una cosa?
Brevemente, Raúl.
Sí, si alguien nos quiere seguir, estamos en Mochilitas Viajeras en Instagram. Muchas gracias.
Pues ahí queda, Raúl, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son tan flexibles como los portátiles convertibles.
Fáciles de llevar, con pantalla táctil y además mucho más rápidos.
Son flexibles hasta en el precio, porque hasta el 11 de marzo te llevas hasta 150 euros de descuento en portátiles convertibles con procesador Intel Core y Windows 10.
Y con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mapfre tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE. Vamos a estar a partir de las 2 en todos los puntos donde se están detectando nuevos positivos por coronavirus. Vamos a recomponer la última hora de este brote y su incidencia en España con Marta Ruiz.
Sí, poco a poco, Antonio, van creciendo los datos, los casos confirmados de coronavirus en España. Era lo previsto y así lo han hecho constar los distintos epidemiólogos con los que hemos hablado en Mediodía COPE. Son 15 positivos, tres de ellos no tenían conexión alguna con China o Italia, no habían viajado a aquellos países. Se trata de un paciente de Sevilla y dos de Madrid. Ahora lo que hay que hacer es seguir la evolución, especialmente de ese hombre de 77 años de Madrid, que está ingresado en la UBI. El coordinador de alertas del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, decía que ahora lo que preocupa es determinar si puede haber casos de contagio que no estén dando la cara a simple vista.
Lo que estamos viendo en Italia, y ya veremos si nuestro caso de Sevilla, podrían indicar que esa transmisión asintomática a lo mejor es algo más de lo que hasta ahora se valoraba, pero sigue siendo hasta el momento una posibilidad o una probabilidad, digamos, poco comparable a la transmisión a partir de asintomáticos. Pero obviamente una transmisión a partir de asintomáticos puede generar casos que no se controlen. Y eso obviamente nos tiene que preocupar.
En Mediodía COPE vamos a ir de nuevo a Tenerife, a ese hotel de la costa Adeje, al sur, porque en breve podrían comenzar a salir los primeros turistas que no han tenido contacto con los cuatro positivos de la isla. Hay que recordar que son 700 personas, más los trabajadores, unas 1.000 personas, las que están siguiendo esa cuarentena desde el lunes. El gobierno ya tiene aprobado el techo de gasto y el objetivo de déficit es el primer escalón para los presupuestos, lo que se puede gastar a lo largo de este 2020 y todo lo que nos podemos pasar de ese gasto, lo que podemos deber. Era lo esperado. Esquerra se ha abstenido. Es el pago a la foto de ayer en Moncloa. Gabriel Rufián es el portavoz de Esquerra.
Esquerra Republicana cumple sus acuerdos. Lo que vimos ayer es el cumplimiento o parte o empezar a cumplir en definitiva uno de los primeros acuerdos, que era para desbloquear la investidura, sentarnos en torno a una mesa. Esquerra Republicana cumple los acuerdos.
Sánchez tiene que conseguir ahora el apoyo para los presupuestos después de iniciarse la mesa de diálogo con el compromiso de reunirse mes a mes y de buscar soluciones imaginativas dentro del marco jurídico. Veremos cuál es el compromiso siguiente que podría ir en la senda de la reforma del Código Penal para rebajar las penas a los condenados por sedición. Y de nuevo se abre el debate del alquiler. El gobierno propone intervenir el mercado, fijar precios máximos en puntos sensibles. No conocemos la letra pequeña, pero sí lo que piensan los economistas de uno y otro signo. Rechazan esta medida porque ya se demostró ineficaz en París, Nueva York y otras ciudades. Santos Miguel Ruesga es profesor de Ciencias Económicas y catedrático en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid.
Yo creo que es mejor intervenir desde el sector público en la oferta, es decir, que el sector público genere una cuantía más o menos importante de oferta de vivienda de alquiler, si quieren llamarse viviendas sociales, porque tengan bajos precios, etcétera, y eso podría digamos, llevar a que el mercado reduzca los precios.
Bueno, Marta, ¿y a ti qué tal se te da esto de la geografía?
Pues mira, yo tengo que confesar que no es muy fuerte, me cuesta un poquito. A ver, los países más conocidos, los que tenemos más cerca y eso, pues en general sí que sé dónde están, pero yo tengo claro que si me ponen un mapa en blanco, un mapa mundi, pues quizá tendría que pensar un poquito, ¿eh? Vamos, una prueba, yo me doy una prueba en geografía.
Bueno, pues en Estados Unidos parece que más de uno necesita un repaso. Empecemos por el principio. ¿Dónde ha estado el presidente Donald Trump últimamente?
Pues en la India.
Namaste. Namaste.
Bueno, Trump acaba de llegar de la India. Allí ha sido agasajado. Un ejemplo fue este acto multitudinario. 100.000 personas en el estadio Motera, el estadio de cricket más grande del mundo. Pero la cuestión es que desde ese viaje se han multiplicado las búsquedas en Google preguntando ¿qué es India?
No es ninguna broma, ¿eh? El buscador más famoso del mundo ha registrado una actividad vertiginosa coincidiendo con este viaje con preguntas como ¿esa India qué es India? ¿Dónde está la India? Bueno, los estados que encabezaron estas búsquedas fueron el estado de Indiana y el estado de New Jersey.
Bueno, parece mentira, ¿eh? O sea, un país como la India, que se ve pero muy bien en el mapa, 3.287 kilómetros cuadrados de superficie. Sí, es una tercera parte del territorio de los Estados Unidos y de China, pero bueno, que se ve claramente, y también sus 1.300 millones de habitantes. Y el cine, por favor, esa película, Slumdog Millionaire, que tuvo 6 Oscar, no sé, un poquito de... Hay que examinar a estos americanos, ¿eh?, con el tema de la geografía.
Aquí Ruiz, Antonio, Herraiz, Marta.
Aquí estamos.
Te estamos contando la última hora del coronavirus. Los médicos siguen vigilando los 15 casos positivos confirmados en España. Ahora te ampliamos sí. A partir de las 2, que está diciendo Sanidad. Sobre todo la preocupación, que es en esos casos que no están dando la cara. Bueno, el miedo es libre, pero hay miedo, ¿eh? A pesar de todos los mensajes que nos llegan desde las autoridades sanitarias. No hay que alarmar, es nuestra premisa, pero yo creo que tampoco se trata de minimizar demasiado, excesivamente el brote.
Se trata de informar, ¿no?, básicamente. Ayer te contábamos que hay quien prefiere, y eso también está muy bien, tomárselo con un poquito de humor. Y hay una cuenta en Twitter bajo el nombre de Coronavirus, y la referencia es @coronavid19, que tiene ya 400.000 seguidores, que es un montón, ¿eh?, en apenas unos días. ¿Qué mensajes ha publicado hoy? Pues mira, todos en clave de humor, es la esencia de esta cuenta. Esta mañana se ha despertado con un buenos días, arriba esos escalofríos, ponía en Twitter esta cuenta del coronavirus. Y el que tiene fijado, pues lo primero que se lee en esta cuenta fake de coronavirus, eso es una cuenta de broma, ¿eh?, en una red social. Estoy cerrando la gira mundial con mi representante.
Bueno, a esta cuenta de Twitter le ha salido, Marta, un duro competidor. Se hace llamar Gripe común. Ya han empezado un divertido cruce de mensajes con el coronavirus. Se pican entre las dos cuentas. De momento, hay que decir que el coronavirus gana en seguidores en las redes sociales. Casi 400.000 frente a los 80.000.
Hombre, es la novedad, Antonio.
Que tiene la gripe común. Y hay que decir que aquí, en ese pique que están manteniendo, el ingenio es alto, ¿eh? Al mensaje de tengo a la gripe estacional mosqueadísima, la cuenta de la gripe responde a la del coronavirus. No vas a durar ni un invierno, payaso.
Bueno, y en esa clave pues va todo este cruce de mensajes. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es la tasa de mortalidad del coronavirus? Escribe, por ejemplo, la de la gripe, la cuenta de la gripe común. No lo encuentro por ningún lado. Bueno, aquí lo que se trata es de poner un poco de humor en este tema del coronavirus. Insiste en esta cuenta de la gripe. El porcentaje de mortalidad del COVID-19 apenas llega al 2%. No es por ser prepotente, pero yo la tengo más grande, que es una expresión que muchas veces se usa pues para decir la tasa de mortalidad, quiero decir, dice la propia cuenta de la gripe. Bueno, pues así todo, te echas una risa, la verdad.
Bueno, el humor siempre es necesario. No sé si es un tema para hacer muchos chistes, pero ahí queda. Esto es España. Lo que no tiene ninguna gracia es la jeta que tienen algunos para tratar de aprovecharse de una crisis sanitaria de esta categoría.
Sí, lo hemos contado aquí en COPE, el caso de ese médico de Málaga expedientado por intentar robar 300 mascarillas. Bueno, es un traumatólogo del Hospital Clínico de Málaga. Fue sorprendido cuando intentaba llevarse 12 cajas de mascarillas con filtro. La intención, esposo, me te lo puedes imaginar, hacer negocio. No eran las mascarillas más básicas, sino que se trataban de las más caras, las que se emplean para evitar contagios de enfermedades como el coronavirus.
No es el único robo que se ha detectado también en Villajoyosa, en Alicante, y en el Infanta Leonor, en Madrid.
Bueno, ya lo que nos faltaba, quien intenta aprovecharse de una crisis humanitaria de esta magnitud.
Bueno, terminamos con una imagen que esta sí es preciosa. Es una foto que ha llegado desde la UCI de Neonatología del Clínic de Barcelona.
Bueno, en esa imagen se ve a los bebés disfrazados de superhéroes y superheroínas, de diferentes tipos de animales también. La verdad es que son ideales, los de superhéroes. El Capitán América, con su capita y todo, su gorrito. Es la manera en la que han querido ayudar a esos padres pues a que, bueno, sonrían, a pesar de que los pequeños tengan que estar unos días, esos 13 recién nacidos en la UCI, celebrando los días de carnaval que otros padres sí pueden disfrutar con sus pequeños fuera de un centro hospitalario. La verdad es que la imagen es preciosa. Estos 13 recién nacidos son unos auténticos luchadores que han puesto una sonrisa en la cara de sus padres y también en nosotros, los que hemos visto esa imagen.